Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación desde Osorno para el resto de Chile y, como nos gusta decir aquí, desde Osorno para el resto del mundo. Este programa se enmarca dentro de un programa más grande, un programa llamado Hazlo en Osorno, iniciativa que busca ofrecer servicios de mentoría e incubación para emprendedores de toda la región de Los Lagos. Este programa está co-ejecutado por Aldea Cowork, Mentores de Impacto y Australia Incuba. ¿Quién les habla? Nicolás Pino, representante y coordinador de Mentores de Impacto en la región de Los Lagos. No me encuentro para nada solo el día de hoy. Hoy estoy junto a Marcelo Moraga. Él es director de Aldea Cowork y vicepresidente de la red nacional Chile Cowork. Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias, Nicolás. No voy a hacer spoiler presentando al invitado antes de que lo hagas tú. Decirte que estoy contento de estar participando en esta conversación con un amigo. Y en ese sentido, para nosotros es súper importante mantener estas conversaciones interesantes para nuestra audiencia y para todo el ecosistema emprendedor de Latinoamérica.
Muchísimas gracias, Marcelo. Recordarle a nuestra audiencia que nos pueden escuchar por Facebook, por YouTube y Spotify y otras aplicaciones más. Paso a presentar al entrevistado. Él es exalumno y miembro de distintos programas e iniciativas de la Universidad de Concepción y además socio director de Engrana Chile y, bueno, con una vasta experiencia emprendedora. Él es experto en ventas de impacto, me refiero a Jorge Bizama. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Nicolás. Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. También muy contento de compartir con Marcela y que compartimos varios espacios desde el mundo del cowork, fomentándolo desde sus comienzos.
¿Cómo es eso, justamente, para que compartas dónde nos hemos encontrado y qué cosas de origen te han llevado a este camino? Nos conocimos hace ya 5 años prácticamente en el mundo del coworking, organizando la primera red nacional. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia y qué ha quedado en ti de esa época.
Amor, la primera reunión fue en febrero de 2016, si me lo equivoco, cuando yo ni siquiera todavía abría el cowork. Así que para mí fue como entrar al ecosistema, porque había iniciado con Social B 2 meses antes, que también fue un proyecto apoyado por la Corfo. Entonces fue comenzar mientras uno estaba arreglando la casa, habilitando cosas, donde no entendía también qué era el cowork, porque en esos tiempos era mucho menos. Existía, me acuerdo, el diván y otro más acá en Concepción. Y llegar a la red fueron los primeros experimentos de colaboración radical, donde la gente compartía su aprendizaje, compartía lo que no funcionaba, entregaba datos de proveedores. Había mucha disposición, me acuerdo, a hacer cosas en conjunto, que fue, yo creo, de entrar de lleno a este mundo colaborando. Y que es algo que me encanta y que un poco ha marcado la trayectoria de siempre ir creando proyectos de manera colaborativa, en conjunto. Más que velar por la rentabilidad individual, enfocarse en el impacto colectivo que puede ser desarrollar un ecosistema, donde mi enfoque siempre ha sido el emprendimiento social, que en ese tiempo no estaba desarrollado acá en la región y la idea era que fuera un tema relevante y que cada año veo que iba tomando más fuerza tanto a nivel global como local.
Buenísimo, Jorge. Importante lo que dice justamente de lo que inició este camino. A mí también, yo vengo de otra generación, un poco mayor que la de ustedes. Son pocos mis congéneres en la medianía de los 50, 40 y algo que están en esto. Así que yo feliz de poder seguir contribuyendo y te cuento que Chile Cowork como asociación nacional y gremio de espacios de trabajo colaborativo sigue vigente, ha renovado recientemente su directiva. Ya hemos contado que yo soy el vicepresidente actualmente porque el presidente fue electo recientemente, el señor Iván Fierro de Casa W Concepción. Así que tiene vida y seguimos colaborando lo que has conocido, Jorge, y obviamente vamos a seguir en contacto durante este capítulo y más adelante.
De hecho, ya en gran parte del equipo está trabajando y en el cowork de Iván. Y esperamos ir creciendo, ir trabajando. Una tendencia que llegó para quedarse, en verdad. Cada vez son más las empresas y organizaciones que están apostando por invertir y estar en un cowork más que tener oficinas propias.
Así justamente, es. Justamente yo me encuentro aquí en el famoso Aldea Cowork, aquí en la ciudad de Osorno. Oye, Jorge, tú estabas adelantando algo sobre Engrana. Primero que todo, para que la audiencia te vaya conociendo, quiero preguntarte, ¿quién es Jorge Bizama? ¿Cuáles son sus máximas pasiones, tanto personales como profesionales? ¿Y qué hace Engrana Chile? Para que la audiencia pueda conocer también esa institución.
Bueno, yo todavía me considero un joven, tengo recién 30, oriundo de San Rosendo. A los 18 me fui a estudiar a la ciudad y ahí ya me quedé viviendo, estudiando y trabajando lo que fue la Universidad de Concepción. En sí, te diría que la llegada a este mundo fue entre el 2010 a estudiar la carrera. No quería estudiar comercial, quería estudiar psicología. Pero en ese entorno, me acuerdo cuando tenía 18, tanto mi mamá participaba en los programas de FOSI, cuando FOSI el año 2002 ahí partió con iniciativa de emprendimiento colaborativo, o juntando agrupaciones que emprendieran. Y siempre el ingeniero comercial era como el que le iba a hacer la capacitación, que le enseñaba de los costos, del modelo de negocio. Y el psicólogo era como el que iba a hacer la encuesta a la casa y que se quejaba de su pega porque tenía que andar encuestando. Entonces estaba mal el campo laboral, estaba saturado y cosas así. Y me acuerdo que también entre otros tenía una polola en ese entonces que era bien clasista, entonces decía, no, ella andaba con un ingeniero de ahí para arriba. Entonces, psicólogos no estaban dentro del futuro proyecciones. Así que era bueno en matemáticas y era bueno en humanidades. Y ingeniería comercial tenía esas dos cosas. No me gustaba ni la biología ni la física, así que fue como por descarte. Y esto a punto de retirar en segundo, que no le lleva mucho sentido la carrera entre ramos de derecho, estadística, cálculo, álgebra. Me eché varios de sus ramos, mucho. Pero en mi carrera, en la UCONSA había un grupo que se llama RCU, FASEA. FASEA era el nombre de la facultad y RCU era por responsabilidad social universitaria. Y le hacía clases a emprendedores. Entonces me metí ahí y me encantó ver gente similar a mi mamá, que tenía ganas de emprender. Me acuerdo que iba a la universidad, era profe voluntario, estudiante voluntario, el profe le hacía la parte teórica y uno le hacía la parte práctica. Y tenía que sacrificar los días sábados en la mañana para ir a hacer clases, que no es algo fácil para un universitario levantarse a las 7 de la mañana un día sábado a hacer clases o a colaborar en emprendedoría. Y eso me fue enganchando, me fue enamorando un poco de la carrera y me fui especializando en el área de proyectos, me acuerdo, y conllevó a colaborar con profe, partí como voluntario, terminé liderando esa organización. Me acuerdo que creamos en el 2014, 2013, uno de los primeros programas que apoyaba a los emprendedores a postular Capital Semilla Abeja, Capital Semilla Cercotec, que en ese entonces no existían ni los consultores, era súper complejo, todavía sigue siendo muy complejo el lenguaje de esas postulaciones. Y lo acompañábamos en ese proyecto y empezamos como a levantar plata. Entonces también veíamos que los emprendedores también empezaban a generar recursos y eso uno le inyectaba como de energía. Y el 2015 o 2014, me acuerdo, empecé a trabajar en la incubadora de negocios, donde ahí postulé un proyecto que era Social B, un centro de emprendimiento e innovación social, que partía como un cowork para emprendedores sociales en ese entonces. Se postuló a la Corfo, yo todavía me acuerdo que estaba estudiando, y en el camino me dijeron, bueno, si esto se gana, queremos que tú te hagas cargo, y yo prácticamente egresé siendo encargado de un cowork y haciendo temas de emprendimiento social. Justo tuve la suerte de conocer las empresas B en ese entonces cuando estábamos haciendo la postulación con una profesora que era Michelle Tobar. Y la Michelle nos inscribimos los dos en la primera generación de multiplicadores B. Y yo como estudiante, por supuesto, ni me pescaron en bajada con un cupo. Y la Michelle, como era académica de la Universidad de Concepción, me dijeron que sí, por alguna razón ella no podía ir a un viaje. Y dijeron, no, si falta una sesión no puede. Entonces me cedió el cupo, así que me tocó viajar a Santiago y era la única persona de la región en ese momento que estaba viviendo de empresa P. Y me cambió un poco el paradigma de cómo veía el ecosistema de emprendimiento local y cómo era en Santiago. Era muy distinto. Y también eso generó el enganche de que empecé a viajar harto a Santiago a ver eventos porque yo decía, si me quedo haciendo lo mismo que hace que la gente en la región, no voy a innovar. Entonces tengo que traer como cosas de afuera, tengo que conectar Concepción con lo que ocurre afuera, porque en ese entonces era muy caudillista, cada universidad tenía su incubadora, cada quien hacía como su programa, no era como mucho de colaborar. Yo llegaba a ser en Santiago, en Casacón, donde estaban todos juntos, donde las empresas hablaban de otras, intercambiaban negocios, el que iba afuera hablaba de todos tres amigos, y después los invitaban como los dos tres amigos a exponer afuera, y me gustó mucho eso. Y así me acuerdo del 2016, nos trajimos el FIS, que fue a veces uno de los eventos de emprendimiento más grandes del sur de Chile, ¿eh? En las versiones que fuimos generando y ahí ya el resto es historia. Uno se va metiendo y va participando, y cuando la cosa te gusta no hay horario. Era de lunes a domingo, me acuerdo que participaba entre actividades y se disfrutaba haciendo talleres también, y como venía el mundo de la incubadora me fue incómodo empezar a hacer talleres, empezar a hacer metodologías de emprendimiento, desarrollar programas.
Marcelo, estás muteado. Pero aprovecho, al tiro te doy el pase, Marcelo, pero aprovecho de comentarle a Jorge que empatizo bastante con tu historia. Yo también estudié ingeniería comercial, también un poco decepcionado de la carrera y también un poco por descarte. Y claro, en el mundo del emprendimiento y la innovación, para aquellos ingenieros comerciales que justamente buscan darle un vuelco quizás más social, quizás más práctico, a la carrera o más aterrizado a la realidad para trabajar con gente real, ¿no es cierto? Existen herramientas que no todo el mundo ha tenido la oportunidad de tener y el democratizarlas al acompañar a otros es profundamente nutritivo para nosotros como personas, como profesionales. Así que, nada, empatizo mucho con lo que comentas. Así que eso, Marcelo, por favor.
Sí, yo sin haber estudiado ingeniería comercial, también empatizo porque justamente siempre he pensado y lo hemos conversado en más de un asado y de encuentro que hemos tenido con Jorge, es que es súper triste, sería súper triste la vida si uno lo que decidió estudiar a los 18, a los 20, lo tiene que seguir haciendo así de por vida. Eso tal vez era la otra generación, la generación que yo pertenezco, pero en realidad, en mi caso también, me siento muy identificado con lo que ustedes están haciendo y lo que los motiva, porque a mí también me motivan las mismas cosas. Yo fui de formación inicial periodista, después incursioné en estas materias, y realmente hay una tremenda oportunidad, y sobre todo la invitación es a que cada vez más personas de Chile y Latinoamérica, independiente de su origen, su profesión, su edad, se suban a la colaboración, porque realmente hace bien, te permite conocer otros lugares, otras personas, colaborar e impactar positivamente también a tu comunidad. En el caso de la ciudad de Osorno, que es donde está de base Aldea Cowork y el programa que tenemos de mentoría e incubación junto con ustedes, mentores de impacto y Australia Incuba, realmente faltan más visiones, más personas, más mentes pensando de esta manera. Y esa es la invitación para que también se suban quienes están en las economías tradicionales. Yo sé que en las distintas regiones de Chile hay matrices productivas que son más o menos viejas desde el punto de vista tradicional, y hay poco de matriz productiva o económica nueva de innovación. Entonces la invitación es a eso, a que esto no es solamente para gente que está probando su camino emprendedor, sino que también para gente que tiene alguna trayectoria y por sobre todo para poder desarrollar nuestro Chile de otra manera. ¿Coincide, don Jorge, Nicolás?
Me acuerdo que en uno me toca estudiar harto también temas de emprendimiento, bueno, hice magíster en innovación social entre medio y un par de diplomados, pero cada vez que preparo una charla le coloco mucho dedicación en todo lo que voy a decir y que esté respaldado, que esté estudiado. Me acuerdo que llegué a dos estudios, uno que decía ¿por qué emprender a los 20? Y otro que decía que ¿por qué emprender a los 40? Entonces ambos te hablaban de que era espectacular emprender a los 20, no tenés deuda, muchas veces no hay familia, estás recién empezando la U, no tenés mucho que perder, sí, uno puede arriesgar harto, tiene más tiempo, más energía. Y el otro decía, bueno, a los 40 ya tengo experiencia, sé trabajar en equipo, sé más o menos asignar un presupuesto, tengo trayectoria en un lado. Entonces cada quien tiene como sus pros y contras. De hecho, yo creo que la combinación es muy buena. Nosotros con Marcelo intercambiamos visiones, me acuerdo, y desde un poco más de siendo precavido, conservador, me acuerdo de algunas cosas, y como y ya pasé por eso y ya me arriesgué, entonces tomo decisiones con más cautela, y uno va regulando teniendo otra visión, porque generalmente más jóvenes como ya me arriesgo van más, pero a veces arriesgarse conlleva lo extremo. Entonces en las mentorías también se da mucho esto de que a un joven lo mentoría alguien con experiencia, a un emprendedor mayor lo mentoría alguien con joven. Yo me acuerdo uno de mis mentores que Alfredo Cepeda, compartíamos mucho, y él siempre me decía que le encantaba conversar conmigo porque yo tenía pero, era como ya, ¿por qué no hacía esto? Y claro, en su cabeza, él después de 20 años siendo empresario tenía hartos peros de cosas que intentó y no resultaron. Entonces, le gustaba juntarse con más jóvenes porque no tenían como esas creencias limitantes que se van generando psicológicamente, porque y que ocurre mucho en la venta, ¿cachai? Como que llega una empresa hace poco igual donde odiaban la palabra vendedor porque habían tenido como 3 experiencias de vendedores chanta, entonces ya es como que no le llamaran vendedor ni existiera. Y esa mezcla intergeneracional un poco yo creo que va haciendo un equilibrio bueno entre arriesgarse y ir viendo del aprendizaje y que va creando también nuevos caminos.
Buenísimo. Jorge, bueno, adelantabas algo ahí con este último comentario. Creo que entremos a materia hecha y derecha y a tu expertise, ¿no es cierto?, el tema de las ventas. Quiero preguntarte, a grosso modo, para ti, ¿cuál es la importancia de las ventas? Y que nos definas uno de tus más famosos conceptos, el tema de las ventas de impacto. El escenario es todo suyo.
Las ventas en sí para mí son como el oxígeno del cuerpo, equivalente a la empresa. Es decir, si tú no vendes, es como tener un cuerpo sin oxígeno, deja de respirar y se muere. Si una empresa no vende, deja de vender y deja de tener plata para pagar las cuentas, todo el mundo se empieza a estresar, se empiezan a ir a achicar y termina muriendo. Entonces, las ventas con impacto un poco vienen como de la derivada de emprendimiento con impacto, de emprendimiento social. que dice que yo, la definición de bioidea, que es un centro de pensamiento que ha estudiado el emprendimiento latinoamericano para el desarrollo de Latinoamérica, porque también hay que ser muy consciente que mucha de la teoría de que lo que nosotros conocemos y el problema que tiene un poco nuestra región es que todos los modelos de emprendimiento vienen de Babson College, de Silicon Valley, de Cambridge, de Inglaterra, donde la pirámide social es muy distinta a la de Latinoamérica. Allá tenía una clase baja muy baja, una gran clase media y también una considerada clase alta. Pero Latinoamérica tiene la mitad de la gente vive en situación de pobreza. Tenía el otro 45%, 40% de clase media y una clase alta sumamente concentrada. Entonces cuando ya es como 10 clase baja, 60 clase media y 30 clase alta, acá es 50 clase baja. Entonces muchas de las cosas que se nos aplican es muy distinto. Cuando un emprendimiento parte en Estados Unidos, parte vendiendo para 300 millones de personas. O sea, una pyme en Estados Unidos con alguien que vende 2 millones de dólares, 1.400 millones de pesos. Ojalá, yo creo que cualquier cowork vendiera eso acá en Chile. Además que hay un par que lo hacen, pero cuando uno parte, tú partís como pyme y son 30 a no me acuerdo cuántos millones de pesos. Entonces, son muy distintos la visión. Y de ahí también tiene que partir la venta con impacto, decir, bueno, ¿a cuánta gente yo puedo impactar? Y lo que tenemos que transformar de manera profunda en Chile, y eso yo algo que aprecio, de hecho, Marcelo, desde un comienzo ya tenía como esa visión más internacional de creer serpente, venderle valor argentino, que ahí me costó un par de años desarrollar, el hecho de que en Chile somos 19 millones de personas. En Latinoamérica somos 600 millones de personas. Es decir, somos el 2,9% de la población latinoamericana. Entonces, cuando un emprendimiento piensa emprender para Chile, estáis pensando en venderle a 0,3 personas de 10 potenciales clientes, por eso sí, llevándolo como a gran escala. Entonces, hoy en día, con el mundo globalizado, uno perfectamente puede vender para Argentina, para México, para Colombia. En México y en Colombia somos bien recibidos, pero muchas veces ni siquiera tú te planteas de decir, bueno, ¿cuánto podré crecer? Entonces, lo primero, como para decir ventas con impacto, es decir, bueno, ¿cuánto puedo impactar? Y la definición de bioidea es negociar recursos por impacto. Y que eso quiere decir, bueno, yo siempre parto de una negociación. Sobre todo cuando los emprendimientos parten haciendo canje, parten dando productos gratis, yo cosa que no recomiendo, y que muchas veces es como una validación que es más psicológica, es decir, que yo no creo en mi producto al 100%, y como yo no creo en mi producto, necesito validación. Y cuando necesito validación, doy muestra gratis o hago canje. El engaño es eso, que muchas veces cuando quieren comenzar a cobrar, la gente no les paga, porque valorizaban mediante un canje, no mediante recursos. Entonces, por eso la definición es un poco debido a que yo, al negociar recursos por impacto, que yo estoy generando un impacto. Es decir, mi producto, mi servicio tiene que tener una métrica, ¿ya? Yo puedo decir un cowork, bueno, yo puedo tener 100 personas dentro del espacio, 50 personas. Yo en un taller yo puedo decir, voy a entregar una herramienta, voy a entregar dos herramientas a X personas. Y por eso hago una negociación donde alguien me entrega recursos. Ya sea económico o ya sea no económico, pero tiene que haber esa transacción. Y la venta consiste en generar transacciones, ¿ya? Entonces la transacción de impacto es decir, bueno, es como yo estoy impactando al otro, ¿ya? Y tener como esa ética o esa responsabilidad de decir, bueno, de lo que yo voy a vender va a agregar valor en el otro. Va a agregar valor desde alguna forma que yo defino y desde ahí construyo un poco la propuesta de valor. Entonces yo puedo vender clavos y que el clavo sea de calidad, aunque sea un commodity. Y ahí empiezo bueno, a diferenciarme con el servicio, ¿cachai? O puedo vender un servicio muy especializado donde hago un traje a medida para X cliente y le desarrollo un producto que sea para él su solución y no como un traje estándar, por así decirlo, una multitienda. Entonces, si yo soy consciente de mi valor, empiezo a ponerle un precio a la hora, un precio al producto, un precio a todo el tiempo que yo dedico. Y de ahí inicio esa transacción, ¿ya? Y la venta consiste también en que la acción de vender es una consecuencia. Entonces, muchas veces la gente dice, bueno, es que yo no vendo. Y mi pregunta es que, claro, la pregunta correcta es, ¿qué está haciendo para vender? Y ahí es como decir, bueno, ¿cuáles son las acciones de venta que está generando para vender? Porque muchas veces, y desde chico, no sé si alguno de ustedes pensaban ser vendedor, pero yo creo que cuando chico los niños sueñan con ser ingenieros, doctores, hoy en día astronauta, tiktoker, pero nadie piensa cuando chico en ser vendedor. No es como una aspiración. De hecho, generalmente, conceptual o socialmente, es como ser vendedor es como un cargo ahí nomás. ¿Sí? Como no, soy vendedor por mientras busco algo más. Pero en la actualidad el rol del vendedor tampoco está dentro del equipo de emprendedores. Y es uno de los roles más importantes dentro del emprendimiento, que tiene la responsabilidad de decir, bueno, si no estamos vendiendo, ¿qué es lo que hiciste o lo que no hiciste que como consecuencia no estás vendiendo?
Hay una manera, Jorge, de llamar eufemísticamente al vendedor comercial, como que le sube el pelo, pero finalmente estamos hablando de algo muy similar. Y en ese sentido, también está dicho, muchas veces lo hemos escuchado, que la gente compra, no es que uno venda, sino que realmente encontrar a esos compradores que estén dispuestos a pagar por tu producto o servicio, y con una visión global, como lo hemos comentado en varias ocasiones, desde el punto de vista, por ejemplo, cualquier empresa puede, teniendo un mínimo conocimiento, el emprendedor detrás, ofrecer servicios a Chile, al extranjero, incluso ubicados en Osorno, como lo hacemos nosotros hace varios años. En ese sentido, la visibilidad del sistema B y de las emprendedores y las empresas de triple impacto, impacto positivo, ¿concuerdas tú con que en Chile estamos bastante atrasados en la preferencia de la compra pública respecto a este mercado? ¿Cómo es con respecto a Latinoamérica? Porque escuchamos y vemos muchas declaraciones de potenciar y priorizar, pero en los hechos, la compra pública o la compra de grandes empresas no es una variable muy considerada. ¿Qué opinas tú de eso, Jorge?
Que hay que olvidarse de venderle al sistema público, yo creo. Es sumamente bueno en un comienzo, cuando es factible, pero el Estado siempre privilegia precio. Entonces, modificar el Estado es sumamente complejo. Y yo siempre vi, cuando partí en la incubadora en el 2014, que los emprendedores decían, cuando yo le venda al ministerio estas sillas de ruedas que permiten a la persona ponerse de pie, me voy a forrar. Cuando venda este producto que el MOP va a implementar en los semáforos para poder tener como información de tráfico, me voy a forrar. Y la venta tiene una premisa básica, que dice que por cada 10 personas que yo le salgo a vender, una me va a comprar, en promedio. Cada 10 personas que yo le envío una cotización, en promedio una me va a comprar. Entonces, el Estado tiene un ministerio. Significa que yo debería salir a buscar 10 ministerios y conversar con 10 países para que uno me compre. Porque realmente cuando son cambios globales o cambios relevantes, o son del Estado o son del municipio. Si lo llamo municipio, ok, tendría que salir a conversar con 10 municipios y convencer a un alcalde que modifique el plan regulador comunal y que privilegie temas sostenibles o proveedor local, que es una tendencia que se ha ido dando a poco. De hecho, son de Argentina como que privilegiaban las empresas. Entonces, vemos como este Estado que compra mucho, pero en la práctica es concentrar tu cartera de cliente, entonces no es sano. Yo sí creo que hoy en día hay mucho más mercado fuera que sí valora eso. Pero el tema es que, ¿dónde está la limitancia geográfica? Entonces, por ejemplo, si yo pienso en Aldea Artesanal, Aldea Artesanal debería tener una sucursal en Las Condes. Porque la gente de Las Condes, la gente de Plaza Italia para arriba, es que en donde se concentra la mayor cantidad de personas que tienen disposición a pago por temas de sostenibilidad, por temas de estética, por temas artesanal, por distintos factores. Porque lo más probable es que si te entalás en la Plaza de Osorno, va a decir, bueno, si esta es la señora que vive al lado mío, entonces no le ve valor.
Bueno, ahí hay un tema cultural ahí tú tocas, socioeconómico, pero además cultural, cuando hablabas de las inequidades respecto a, por ejemplo, obviamente un emprendimiento instalado en San Francisco, California, donde sobra gente y sobra plata, es distinto a algo instalado en Chile, e incluso todos los rankings que hemos conocido de Chile son rankings de Santiago. Es mucho más aún la diferencia con regiones. Concepción equipara un poco porque es una región grande de muchos actores, pero en general es un tema cultural. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en Osorno, ¿no? Donde somos el único cowork de la ciudad durante 7 años. Cowork nos referimos no solo a compartir espacios, sino que a una comunidad de colaboración, de emprendimiento e innovación. Seguimos siendo única categoría en la especie y vemos en la ciudad de Puerto Varas, muy cerca de Osorno, que bulle de coworks y espacios colaborativos. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente que conoce de esto, que tiene redes, tiene conocimiento, tiene capital, y justamente encuentra que es lo más normal o lo más adecuado en estos tiempos trabajar en espacios así. Yo atribuyo al tema cultural algo muy, muy potente que nos impide de alguna manera desarrollar más rápidamente las economías regionales o comunales. ¿Qué opina Nicolás, Jorge, en general de eso?
Sí, yo quería agarrarme de lo que tú estás comentando, Marcelo, y preguntarle a Jorge cómo abordamos este desafío, ¿no es cierto?, de la descentralización. Tú que eres oriundo y profesional de región, y bueno, aprovechando también, quería preguntarte como cuál es el vínculo que tienes hoy en día, y bueno, me imagino que ya es un vínculo de por vida con la misma Universidad de Concepción.
Sí. Para responder en orden, yo aprendí, o por lo menos mi visión, es que la cultura yo tengo que identificarla, comprenderla y aprovecharla. El cambio cultural es algo que toma demasiado tiempo. En Engrana nos pasó, dijimos ya el año pasado partimos con ciertos programas de gestión emocional, dijimos el otro año nos vamos a forrar porque tuvimos buenos clientes al comienzo. Y tomó más tiempo el hecho de formar el equipo, de que formar los facilitadores, de programas de bienestar laboral, por así decirlo, bienestar emocional. En Socialé pasó que dije, oye, 2015, 2016, pero el otro año vamos a tener como 10 empresas B certificadas, aquí lo vamos a hacer en un año. El 2020 hubo una comunidad B formalizada concretamente con 5 o 6 empresas B, y pasamos varios años con una o dos, entre que fue BioBio y se fue diferenciando. Entonces, querer cambiar la cultura es una tarea de largo plazo. Y cuando uno ve Corner Shop, emprendimiento exitoso, pasó 4 años iterando. Y cuando uno ve un emprendedor que creció, Facebook lo conocimos en el año 2007, 2006, acá en Chile ya masificó 2007, 2008, pero partió en 2002. Pasó 6 años adaptando una cultura que alguien tiene que financiarte, ese aguante, ahí están, bueno, los inversionistas que también son escasos en Chile. Y la cultura también viene asociada, bueno, a la centralización o la descentralización. Entonces, ¿qué fue lo que fuimos viendo? Que, por ejemplo, yo hoy en día estoy con programas de trabajando con emprendedores de San Rosendo y de la provincia de Arauco. Y lo que fuimos viendo es que como hay productos muy ricos, pero que insisto, si el caballero que vende nalca o vende miel lo vende en la plaza, lo va a vender a 2.000 pesos el kilo, y si tú lo vas a pagar en ese mercado te vale 5 y una miel adulterada. Entonces utilizamos plataformas de qué es lo que valora culturalmente la gente al momento de pagar. Bueno, valora el logo, valora el packaging. Mira, le creamos un buen packaging. ¿Qué es lo que más valora? Bueno, valora que le llegue a su casa. Entonces, bueno, ingresemos al Mercado Libre. Utilicemos plataformas que hoy en día la pandemia sirvió para que cualquier emprendedor se puede subir a Falabella, se puede subir a Ripley, se puede subir a Mercado Libre, a cualquier marketplace, y vendamos y hagamos publicidad donde la gente sí paga 50 pesos. Y de San Rosendo hay una emprendedora que vende cosas de bebé y los vende todo para afuera. Y lo hace desde San Rosendo. Y ese es un poco el enfoque donde uno tiene que empezar a cambiar el switch. De decir, bueno, yo puedo hacer algo de usar, ¿no? Que lo vendo a Argentina, lo vendo a Santiago, lo vendo para el norte. Y el cliente, como está hoy en día la plataforma de distribución en Chile, que es buena, asume el costo y lo está viendo. Entonces, desde ahí ir aportando. Y los servicios, lo mismo. O sea, mi amiga que estuvo 2-3 meses en Estados Unidos viviendo y trabajando para Chile. Y la Universidad de Concepción, de hecho, donde hoy en día soy asesor de marketing y gerente de la OTEC también, me invitaron también a esos roles por lo mismo, por esta visión más comercial de entender cómo funciona el mercado. Es una institución muy prestigiosa, la mejor universidad región, en la tercera a nivel nacional en promedio, que tenía mucho esta lógica de que, bueno, somos los de que entonces nos vienen a comprar. Y el prestigio de ese año y todo, pero resulta que en la actualidad tenía un mundo de universidades privadas que fue desarrollando una fuerza de venta, que fue captando mercado, porque Concepción hoy en día, 20 años atrás, no existían varias universidades, hoy en día la San Sebastián, la UDB, tuvieron su cuna en Concepción. Y son universidades que están en todo Chile, entonces perfectamente lo de Conce en algún momento antes que lo limitara la ley de gratuidad podría haber hecho lo mismo. Pero fue como, uno se queda en el prestigio, también un poco le pasó a la industria más tradicional en Chile. Pero tenéis muchos sistemas que están innovando, donde insisto, es como, yo creo mucho también como adquirir innovación de afuera en paralelo a desarrollarla, porque es una mezcla más acelerada. Y acá el enfoque es de, bueno, tenemos que ser competitivos. Y es una palabra muy relevante dentro de la industria del emprendimiento y la innovación. Ser competitivo implica que tenemos que conocer la competencia y diferenciarnos de la competencia para poder crecer. Porque en el mundo, por ejemplo, de estrategias comerciales a nivel de universidad, yo hoy día no compito solamente con la de Chile, con la PUC, con la Adolfo, compito con Cambridge, con el MIT, con intermediarios como Emeritus, que se agarran de estos nombres relevantes que te venden un curso por $1.200. Entonces, que cualquiera al momento de decir, bueno, estoy en un posgrado o un postítulo, estoy un diplomado en lo de Conce, la Católica, o estoy un curso en Cambridge que me dará un diploma bonito. Y la gente tiende a invertir quizá en programas internacionales. Y a la vez yo podría ver la limitancia, si bueno, tenemos más competidores, o podría ver la situación y decir, bueno, tengo más mercado. Porque hoy en día también lo de Conce es conocida en otros países y podría empezar a vender a otros países. Entonces siempre va como, bueno, ¿es una debilidad o es una oportunidad la que estoy identificando? Y ahí entra la mentalidad emprendedora.
En relación al tema cultural, súper claro, el cambio cultural es lento y cuesta tiempo y plata. En términos de universidades, saliendo de la conversación, solo Universidad de Concepción, las universidades en general en Chile, especialmente las de regiones. En mi opinión, en general, durante este periodo de pandemia, ha sido, a excepción de la Australia en Cuba, que corre muy rápido y muy bien, pero las instituciones educacionales, incluidas, por ejemplo, la UACH en Valdivia, la Universidad de Los Lagos, en Osorno, etcétera, en Los Lagos, son instituciones que se han movido súper lento durante esta pandemia. Cuando un emprendedor, una empresa como nosotros, ha querido gestionar algo, están todavía definiendo los protocolos COVID. Gente que se supone forma a los profesionales de educación, o sea, de salud. Entonces, ahí hay un problema entre la declaración de admirar universidades, modelos, métodos y tiempos internacionales, y lo que pasa con los tiempos, velocidades y respuestas o no respuestas de las instituciones universitarias en Chile. ¿Qué opinión tienen respecto a eso, muchachos? Yo, en evidencia, puedo decirles que ha estado medio detenido la Universidad Chilena de Regiones en este periodo, excusando incluso producto de la pandemia. ¿Qué opinan a esta declaración o provocación?
Yo creo que el problema de las universidades y de varias empresas también grandes es que la operación los come. Como dice Mafalda, lo importante, o sea, lo urgente nunca deja tiempo para lo importante. Yo tuve la suerte de hacer un ramo de administración estratégica y aprendí bien del tema haciendo el ramo. Porque al comienzo fue como ya voy, me gusta el tema, pero haciendo las clases, explicando, yo creo enseñando la mejor forma de aprender y le agarré la importancia. Bueno, Marcelo, tú hiciste en MBA, imagino igual ese tema de la UD es sumamente buena en el desarrollo. Pero la estrategia un poco define, claro, cómo yo me adapto y en base a esa adaptación de lo que yo planifico o dimensiono, ejecuto. La universidad está mucho tiempo ejecutando y reaccionando. Como chuta, vino la pandemia, entonces reaccionamos y tenemos que adaptar los protocolos de COVID. Y vino después un decreto del ministerio que hay que volver a lo presencial y nos adaptamos y obligamos a la gente o le incentivamos a que vuelvan a lo presencial. Pero no hay un plan de decir, bueno, este plan estratégico que muchas veces se hace y que queda en el papel, es cómo lo voy llevando a la práctica. Y están innovando poco. Hoy en día yo te puedo decir que una pelea también que a veces doy en interna, es decir, bueno, el marketing como ingenieros comerciales no nos enseñan nada de lo que es necesario hoy en día. Ni tampoco los periodistas, es como el marketing digital, es como un terreno así como vacío del que aprende, o el auto, ¿cómo se llama? Autodidacta. Tengo amigos que tienen agencia, de hecho conversamos mucho, el que me metí a hacer un magíster en marketing ahora hace poco, y es un campo que recién el IPP creo que estaba como sacando, y que fueron muy inteligentes, ellos se adaptaron en colaboración con HubSpot, como un administrador de CRM, es decir, bueno, buscaron al líder de la industria y sacaron una carrera en conjunto, otro sacó, me acuerdo, con Google, se los va a comer. Google tiene una carrera que si ustedes en 9 meses sacan como desarrollador de TI y seguridad y te ofrecen pega por $3,500 mensuales. Es como, estudia con nosotros y si te va bien te contratamos por 500, $3,500 mensuales y en 9 meses saca un título validado por Google que te cuesta $600. Entonces, entender que hacia allá un poco va el camino y que la capacidad de adaptación, donde también hay otro fenómeno cultural que cada vez se valora menos el título universitario. No sé si ustedes la última vez que lo han contratado le han pedido que le manden el título original. Está en el currículum, pero la gente ya no pide así como mandan el tema certificado con no sé qué. La grande empresa sí, por protocolo. Pero lo más chico es como, bueno, te entrevisto, veo las capacidades, te coloco a prueba y si no, cambio. Y están las habilidades, las capacidades. Nosotros me acuerdo que en los Cobor habían varios informáticos, gente de este mundo de internet de las cosas, ¿cómo se llaman? Que trabajaba en empresas, me acuerdo, en Temuco con otros extranjeros, como que tenían habilidades y los contrataban y tenían la ventaja de contratar por cualquier parte del mundo, e iban a un cover para ser amigos, porque todo el rato en el computador, necesitáis interacción humana. Pero en sí yo creo que las privadas un poco tienen este enfoque más competitivo y se están adaptando, pero las públicas de aquí a 5 años les va a pasar la cuenta la cantidad de gente que se matricula en una carrera, si no se adaptan para las carreras del futuro, va a bajar considerablemente, yo creo, el número de estudiantes universitarios. No sé, Nicolás, ¿qué opinas?
No sabes cuánto sentido me hace lo que me comenta. Yo no salí de la universidad hace tantos años, y claro, es real, como que, bueno, yo estudié en una universidad súper tradicional, la carrera más tradicional de Chile, a mi modo de ver. Y claro, cuesta para estas instituciones como migrar hacia otros tipos de conocimiento, otros tipos de metodología, pero bueno, quería aterrizar un poco la conversación y velando también por el tipo de audiencia que tenemos. Jorge, como te iba adelantando, la mayoría de nuestra audiencia son emprendedores de todo tipo. Quería saber si tienes algún consejo para ellos, sobre todo para emprendedores de región que muchas veces no saben cómo salir de las comunas, no saben cómo salir de la región, cómo potenciar las ventas de un productor artesanal, por ejemplo, o de alguien que ofrece servicios a otras instituciones.
El primer consejo es entender que las ventas son una consecuencia, las ventas son un resultado. Entonces, en sí, yo no puedo aumentar las ventas. Yo lo que puedo hacer en términos de acción es aumentar las acciones previas a la venta. ¿Ya? Si uno lo mira como en una metodología empresarial, tú tenés como indicadores de recursos humanos, de proceso, de mercado y al final financiero. Y dentro de lo financiero están las ventas. Entonces mi consejo es como, bueno, en la base recursos humanos. Entonces, ¿qué recurso humano tiene la persona dedicada a las ventas? si no tengo una persona dedicada a las ventas, si estoy partiendo solo, yo debería como asignarme la mitad de mi tiempo a vender. Y después viene el proceso. Entonces, en términos de proceso, bueno, ¿qué significa vender? Significa una comunicación bidireccional, una interacción con un potencial cliente. Y está estudiado por el Sindicato de Vendedores de Estados Unidos que la venta se genera después del quinto contacto. Entonces, si yo soy alguien, un productor artesanal, me lo encuentro en la feria, ve mi producto, lo toca, primer contacto. Yo me acerco y le digo, hola, ¿tiene alguna consulta? ¿Este producto tiene tales cualidades? Ah, mira qué interesante, segundo contacto. Si él lo toma y se va, ya perdí el potencial de vender. Pero si yo le digo, mira, ¿sabes que tenemos oferta? Te invito a que me dejes tu correo, te invito a que me sigas en red social. Si lo engancho de alguna manera interaccional, voy creando como una bolita de nieve de contactos. Y es una primera recomendación, tener datos. Más que tener seguidores en redes sociales, no lo recomiendo invertir publicidad para tener seguidores en redes sociales porque ya está carísimo. El correo electrónico es la mejor herramienta de ventas. Si ustedes ven referentes a nivel nacional como lo que es como Oski de Greenglass y de Haciendra y cosas así, el 70% de las ventas es por email marketing. Porque el correo, yo si mando 1000 correos, ¿a cuánta gente le llegó? Pero yo no veo ningún artesano captando correo o números. Déjeme el número y le mando un WhatsApp Business, que viene un poco a reemplazar el correo, porque yo puedo crear una lista por WhatsApp y mandarlo. Porque el emprendedor se tiene que esforzar en llegar al quinto contacto. Después del quinto contacto, se genera el 80% de las ventas. Entonces, si yo no interactúo 5 veces con la persona, estoy perdiéndome el 80% de potenciales clientes. Entonces, como no están preparados a veces cuando mi producto me encima es caro de comprar en ese momento, es como yo lo fidelizo para que a futuro me compre. Y eso es el proceso. El tercer nivel es, bueno, ¿en qué estoy haciendo difusión? En marketing, en lo previo también a la acción comercial. ¿Cómo la gente puede interactuar conmigo? Tengo un fanpage, tengo un número disponible, tengo una página web, tengo un folleto con un código QR donde lo lleve quizá a abrir un correo electrónico, a que me mande una consulta, a que me mande un botón de WhatsApp. Y si yo hago folleto, lo recomiendo poner en el folleto, coloque un código QR, pide ayuda, seguro hay en el cobo, hay gente que se maneja, o asesores, o centro de desarrollo de negocio, y coloque la API de WhatsApp, el código para que la persona cuando haga el código QR le mande un WhatsApp Business, e iniciar una conversación. WhatsApp Business te permite, de hecho, como colocar etiqueta, nuevo cliente, en proceso, validando pago, pagó, no compró, y yo lo empiezo a gestionar. Y de ahí viene el cuarto proceso, que eso genera un resultado. Entonces yo puedo decir, bueno, para yo venderle a 10 personas, ¿con cuántas personas tengo que conversar? ¿Ya? Y puede que tenga que conversar con 50 personas para venderle a 10. Entonces, lo que la gente muchas veces dice, bueno, yo quiero venderle a 20. Entonces, de esas 50, tengo que convencer en vez de a 10, a 20 personas que me compren. Y eso es lo menos viable. Lo que uno tiene que hacer es decir, bueno, conversa con 100. Y conversa con 100, similar a los 50 que conversaste antes, y es seguro ahí te van a comprar 20. Entonces, el desafío es cómo llego a más gente. Y cómo llegamos a gente es que, bueno, o voy a más ferias, o estoy presente en el mundo web, o hago más publicidad, hago algo. Y tengo que ir reconociendo ese número, teniendo indicadores. ¿Cuántas cotizaciones genero? Y esas cotizaciones, ¿cuántas ventas yo genero? En B2B, o cuando es venta empresa a empresa, generalmente el indicador que se considera es que de todo el total de cotizaciones, yo vendo un porcentaje de ventas. Entonces, la recomendación es, bueno, asume el porcentaje de cotizaciones. Si tengo 10 millones de sesiones, vendo 2 millones. Si quiero vender 4, significa que tengo que generar 20 millones en cotizaciones, de manera ética, responsable y con clientes reales. Y en persona, o venta B2C, que es cuando un negocio le vende a otra persona, es el número de visitas, o el número de gente con la cual yo le ofrezco un producto. Y voy sacando esa tasa de conversión, o esa métrica, es decir, bueno, de los que converso, ¿cuántos me compran? Y una vez que la conozco, la empiezo a replicar, y empiezo a conseguir más gente me compra. Y ahí es donde generalmente lo geográfico se queda chico.
En relación a esa recomendación, es muy clave lo que has dicho respecto a diferenciar entre el consumidor final, que es redes sociales y todo lo que se conoce, y el cliente de empresas, servicios, productos para empresas. En ese sentido, nosotros hemos probado, y en otro emprendimiento que tengo, que tiene que ver con binocular y telescopios públicos para miradores de turismo, lo que nosotros nos está dando resultado bastante es la Google Ads, Google Display, más que redes sociales. ¿Qué recomendación das tú respecto a quienes tengan productos y servicios orientados a empresas u organizaciones gubernamentales en cuanto a su promoción y publicidad, dado que el redes sociales está súper lleno, está súper caro además, y no muy eficiente más allá de los me gusta, la conversión bastante baja en general?
Ya, hay tres consejos. El primero es que aprender a diferenciar. Las redes sociales efectivamente son redes banales. Y de hecho se llaman métricas banales cuando la persona tiene muchos likes, mucho guardado, mucho me gusta, porque puedes tener mucho me gusta, muchos seguidores, pero puede ser cero venta. Entonces los anuncios en redes sociales tienen que ser de conversión para capturar datos. Capturar un correo mediante un formulario, capturar un mensaje mediante una conversación o capturar más información en un sitio web. Y la red social es algo que nosotros lo asociamos a ocio. Entonces, si yo utilizo una red social, mi mente va a estar pensando en cosas de ocio. Y la conversión es baja cuando yo estoy buscando vendiendo un diplomado, por ejemplo. Sí puede que la red social funcione con contenido de valor. Entonces, si yo doy un tip, si yo promociono una charla, eso es mucho más eficiente. Yo la venta, por ejemplo, de diplomado, lo que hago, utilizo los Facebook para promocionar charlas. Que la gente diga, ah, mira, esto es jueves a las 6, van a hablar de Big Data. Me interesa, me inscribo. Y eso me sale mucho más barato. Tengo muchos correos de gente inscrita. En la charla se habla del tema y después recién ofrezco un diploma, un curso de Big Data. Pero decirle a la gente como en una imagen compre Big Data es perder plata. Versus que lo que es, entonces en sí, tanto Instagram y Facebook funcionan como estas cosas de que son banales. Si usted vende como joya, cosas como que la gente compra en tiempos de ocio, esa es como la reflexión que hay que hacer. Claro, conviene más Facebook porque voy a ver cosas que asocio a la comida del supermercado, algo rico, el cosa para el jardín, el verano, las cosas para la terraza, no sé. Pero cuando son productos que requieren de tres cotizaciones como el sector público, que requieren de una inversión mayor, cuando alguien dentro de una empresa le dice, cotízame esto, la gente va a cotizar. Como va a cotizar, va a buscar. Y Google es más eficiente porque yo le coloco palabras clave asociado a mi producto cuando hay una intención de búsqueda. Entonces, cuando la gente googlea diplomado, siguiendo el ejemplo, el diplomado en recurso humano o curso en recurso humano, yo le voy a aparecer como recomendación dentro de las tres primeras opciones. Y lo que dicen los estudios es que el 98% de la gente no pasa a la segunda página de Google. Entonces, si yo no estoy en la primera página de Google, es como que no existo. Y si vendo productos especializados o donde la gente está buscando, es mucho más eficiente en ese sentido Google. Los anuncios de texto tienen un 50% de conversión, es decir que en promedio de cada anuncio que aparece visibilizado, la mitad o un tercio hace clic. Y de ahí ya implica también de un tips en comunicación de venta, es que nosotros muchas veces tenemos que confundir características con beneficios. Entonces a la persona le interesa conocer los beneficios de un producto, los beneficios de un servicio, no las características. ¿Ya? Es súper poco relevante decir, bueno, esta silla pesa 4,5 kilos. Es mucho más relevante decir, bueno, esta silla es tan resistente que resiste hasta 150 kilos y te puede durar 10 años. ¿Ya? A nadie le interesa que la malla es de polietileno o no sé qué. Esta silla es ergonómica y tiene tu espalda descansada durante 8 horas sin dolor. Entonces, también hay que tener como ojo con el lenguaje que yo utilizo. Y de esa medida, mi recomendación es, bueno, si tiene productos que son más caros, que requieren una explicación, que requieren que la persona va a cotizar con varias opciones, Google, porque es un motor de búsqueda donde ya la gente que entró está buscando algo en específico. Si son cosas más banales del día a día de ocio, más probable que ahí funcione un poco más Facebook o Instagram, pero también agregando contenido. Recuerden que son 5 contactos. Entonces un anuncio también tiene que llevar con la intención de llevarlo a un sitio web o que inicie una conversación, no de vender directamente. ¿Ya?
Buenísimo, Jorge, súper claro. Ahí salieron otras cosas bien útiles. Oye, tengo una pregunta y ya yéndome hacia el otro extremo. Hemos hablado de empresas B, proyectos sociales, proyectos conscientes, y también hemos hablado de ventas. Yo personalmente tengo experiencia en una empresa, no voy a nombrar el nombre, no voy a mencionar cuál es, que en su momento se preocupó más de vender que de entregar un buen servicio. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto la venta es más importante o podría ser más importante que la entrega o el ofrecimiento de un buen servicio? ¿O hasta qué punto una solución sostenible puede escalar sin convertirse en parte del problema?
Lo que yo siempre tengo dentro de mi charla y antes en el ebook también que a Marcelo se lo voy a compartir, que no lo tiene. Hice un ebook de venta en tiempos de pandemia y, donde armé un taller y todo. Es la cadena de valor y es tener sumamente claro los costos para tú poder ejecutar bien la empresa. Y si usted cualquiera googlea cadena de valor, le va a aparecer un figurito de una actividad primaria y actividad secundaria. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que dimensionar bien mis costos para el momento de escalar. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que al principio yo soy circo pobre, entonces hago de todo y a medida que crezco requiero más personal y los márgenes se van estrechando, entonces es como chuta, crecer es caro. Y eso ocurre porque partí cobrando barato. Y partí cobrando barato es lo peor. Entonces yo tengo que partir sabiendo, dimensionando bien mis costos para poder crecer. Y sigue siendo más importante porque mientras tú estés vendiendo, vais a tener bonitos problemas como decir, bueno, ¿cómo atiendo mejor al cliente? ¿Cómo mejoro la calidad del producto? Si dejáis de vender, no tenéis cliente, no tenéis nada que mejorar. Ahora, la postventa va asociada a la post, o sea, la venta va asociada a la postventa. Yo siempre que vendo tengo que hacer postventa. Y hay tres preguntas clave al momento de hacer postventa que pueden ser la manera más sencilla de comenzar. Lo primero es preguntarle a la persona del 1 al 10 qué tanto recomendaría la empresa, el producto o el servicio, según sea el caso. Y que hay una metodología internacional que se llama Net Promoter Score, o NPS. Y lo que dice es que, bueno, los que responden 9 y 10 son promotores, es decir, gente que va a hablar bien de tu empresa. Los que responden 7 y 8 son neutrales, no van a hablar bien ni mal. Y que los que responden del 1 al 6 son detractores, que esos van a hablar más. Esa es la primera pregunta. En la siguiente pregunta es decir qué fue lo que más le gustó de mi producto o servicio, o de la empresa, o de la experiencia, según sea el caso. Y la tercera pregunta es, de todo, en general, qué es lo que mejoraría del producto o servicio. Entonces, ¿qué era esto? Que si yo voy mezclando el que me respondió 9 y 10 con lo que más le gustó, me da insumo y contenido para la estrategia de marketing. De los que me respondieron del 1 al 6 y me dijeron lo que menos les gustó o lo que ellos mejorarían, me está insumo de todas las cosas que yo debería mejorar. Esto es lo que tengo que arreglar con mayor urgencia, con mayor prioridad, a medida que se vayan repitiendo las preguntas. Porque también ocurre que nosotros todos tenemos distintas visiones de nuestras historias de vida, profesiones, roles dentro de la empresa. Entonces, muchas veces construimos desde nuestra visión y dejamos de lado la visión del cliente. Entonces, la postventa es como decir, bueno, hay empresas que fracasan y dicen, no sé por qué la gente dejó de comprar. Y puede que, no sé, si tenía un local de comida, la mayonesa había salido sin sal. Y muchas veces se le sin sal, entonces ya no es rico y dejó de comprar. Pero si yo hago película de venta y le pregunto qué fue lo que más le gustó, lo que menos le gustó, chuta, le echaría más sal a la mayonesa. Chuta, le echaría más sal a la mayonesa. Y a los días ya esa persona sabría de que tiene que echarle más sal a la mayonesa. Hoy día probar la mayonesa, si está bien o no. Pero si yo no pregunto, no tengo cómo mejorar. Entonces de ahí que los procesos de postventa son un requisito dentro de la unidad, yo diría así. Y que tú podés crearte un correo aparte, hacerlo como un tercer rol. Yo me acuerdo que muchas veces tenía un correo distinto y lo mandaba, pero era yo mismo el que lo hacía. Como para tener esta diferencia de que también se dice que el que vende no tiene que cobrar, ni tampoco tiene que preguntarte qué tal fue el servicio, porque como chuta lo voy a echar el agua el mismo. Entonces hay que simular al menos o esforzarse en que sean roles distintos para también tener ese feedback más objetivo, ¿cachai?
Excelente. Eso de desdoblarse los roles de emprendedor claramente es necesario. Esto incluso me recuerda a servicios y productos de Fono Virtual, donde te contesta el departamento de comercial, el departamento de finanzas y la verdad es que con distintos números IP. Entonces, de alguna manera, eso es parte de lo que se puede hacer. Es ético y tiene que ver con también medir y mejorar la gestión. Así que yo agradezco también ese recordatorio, Jorge, para mí ha sido una muy buena clase. Te recomendaría cualquier diplomado, si quieres dejar los datos, cómo te contactan para esas materias. Encantados.
Bueno, la red social que más ocupo es LinkedIn, que ahí me pueden buscar como Jorge Guizama, o Instagram, que igual es Jorge-Guizama. Y también en la actualidad lancé una página web propia que se llama jorgeguizama.com o el correo que es hola@jorgeguizama.com, donde no le subió tanta información, pero un portal para también para ir haciendo currículum y recordando lo que uno hace. ¿Ya? Creo una de las mayores, como consejo final, el ser de San Rosendo y el ser igual, mi mamá es como costurera, dueña de casa, y mi papá era obrero de construcción, la mayor limitancia fue como el creerse el cuento. Y esto que lo dicen siempre en el ecosistema, que hay que creerse el cuento, pero uno muchas veces no se cree el cuento y eso toma tiempo de desarrollar. Para mí fue terapia psicológica, ir a programas de coaching, una serie de cosas. Y me acuerdo que nuestro amigo Jaime también aportó en alguna. Y era un poco de que muchas veces también socialmente se asocia como la persona egocéntrica, o que mira, él habla de él y de culata. Pero en verdad, si uno mira a los gringos son súper buenos para creerse el cuento y les va súper bien porque son confiados en lo que hacen. Que no es tampoco ser sesgado, sino que uno tiene que confiar también en su producto. En este caso yo sí soy un producto que me vendo mi tiempo, vendo charlas, vendo cosas. Entonces uno tiene que ir capitalizando eso que hace, cosa que muchas veces hay muchas cosas que también uno se le olvida. Entonces es bueno también tener marcas propias.
Buenísimo, Jorge. Ahí esperemos que alguien te contacte de la audiencia. Yo personalmente visité la página y está bien buena, me gustó. Jorge, solo para ir cerrando, quiero preguntarte ya algo más personal y bueno, volviendo al inicio de la conversa, ¿Cómo ha sido para ti el acompañar a otros y a otras? ¿Cuál es para ti el valor del vínculo?
Tiene harto sentimiento encontrado. Me acuerdo que en algunos hicimos mucha formación y acompañamos mucho tiempo y no tenían éxito, y esa nada, frustración un poco de esforzarse tanto con emprendedores que a veces no vendieron o no resultaron. Yo creo que es motivo por el cual me fui metiendo en las ventas, de poder ayudarlo que les fuera bien. Y en otro ocurrían cosas como que me tomaba un café con alguien y le daba un par de días en café y después veía que ese producto resultaba, ¿no? De hecho, siempre tengo ahí pegado que ese cuadro es de una fundación que llegó a hacer el Bebé y Plata, porque trabajaban con chicos con discapacidad y una empresa que les donó plata, entonces ellos querían que le donáramos plata. Y yo les dije, mira, hacer lo que exactamente no hacemos. ¿Qué hacen los chicos con discapacidad o guía distinta? Y dije, no, mira, hacen cuadros, pintan. Y dije, ok, ahí tenía un producto. Anda, conversa con una inmobiliaria y en vez de que el regalo sea una tabla a picar, puta, que venga este cuadro, que se pueda colocar y caiga con un mensaje. Y se desarrolló un buen negocio, fue un café. Y en esos casos, cuando uno genera cambio, claramente regocijante ver cómo qué es lo que ocurre con los emprendedores después. Yo creo que un poco lo más bonito de esto es como el desarrollo humano, porque más allá de los fracasos o los éxitos, siempre en la vida va aprendiendo. Entonces, ir conociendo otras realidades, conociendo otros emprendedores, conociendo visiones, me nutre a mí y también nutre a ellos. Entonces, ir enseñando ahí me va recordando cosas, que yo creo que Marcelo varias de las cosas que yo dije las sabe, pero uno después con tanta cosa las deja de aplicar. Y es como, esto yo lo aprendí como hace 15 años atrás en el MBA y dije, Marcelo, y no lo he hecho. Entonces, también el apoyar a otros es también apoyarse a uno mismo. Yo creo que eso es lo más bonito de la mentoría, de trabajar colaborativamente, que te va refrescando y va priorizando la idea. Y claramente para mí, por lo menos lo personal, ha sido un aprendizaje acelerado. Yo siempre he sido como chico en los círculos donde me muevo y ha sido fruto de esto, de que también un tiempo se me criticó, me decían, pero ¿cómo voy a confiar? ¿Cómo voy a entregar una marca? ¿Cómo voy a hacer esto con otro? ¿Voy a perder plata? Pero al final, en el mediano plazo, se ven los resultados de colaborar.
Tú has sido, Jorge, y aquí yo con esto cierro mi parte, has sido precoz en general. Has contado tu desempeño, todo el aprendizaje que lo has hecho muy, muy rápido. Y en ese sentido, estás llegando a un nivel de madurez que te permite esto. Yo pasé también por la empresa con mi marca personal. La dejé por otras razones, porque después incursioné en más de una cosa muy distinta. Entonces, de verdad que no sabía cómo... No podía llamarse igual, porque eran cosas muy distintas. Pero de alguna manera, el proceso que tú has seguido es valioso. Y yo rescato también para las personas que están emprendiendo recién o se están formando en el mundo profesional y posteriormente después probablemente emprendedor. Ojalá que tanto las instituciones de apoyo como las universidades, los CFT y todo eso, les ayuden y les eduquen a buscar ingresos, buscar una forma de vida, más que buscar pega. Estamos formados, toda la cultura chilena, latinoamericana, a buscar trabajo, buscar pega, y ese no es el único camino. Se nos enseñó durante décadas que era el camino, pero ese no es el único camino. De eso puedo dar fe y escucharte a ti da muestra de ello también. Así que yo me declaro súper contento de conocerte, de seguir vinculado, y encantado de encontrarnos físicamente en los eventos de ecosistema en Chile y Latinoamérica. Un abrazo, amigo.
Sí, yo igual extiendo los agradecimientos de Marcelo, Jorge. Estuvo muy, muy rica la conversa, salieron hartos tips bien, bien concretos para nuestra audiencia. Eso a mí también me llena personalmente, porque también me dedico, al igual que tú, a acompañar en estos primeros pasos profesionales. Así que es maravilloso. Invitamos a la audiencia a dedicar tiempo a la venta, a entender que justamente la venta es impacto, como dices tú. Así que eso, te entrego el escenario para que puedas dar unas palabras finales.
Muy bien, como tú dices, la venta es impacto. Cuando uno vende mucho, está impactando y cambiando soluciones. Si yo tengo un producto que soluciona problemas de agua rural, tengo que estar en muchas casas para poder, en verdad, impactar y apropiarme de un número de lo que es solucionar un problema de agua rural, y eso, la forma más sostenible de hacerlo es vendiendo. Así que, y la invitación que le dieron a los emprendedores siempre es a dedicar tiempo a la estrategia. Al menos una vez al mes tiene que haber una reunión donde piensen en cómo están haciendo las cosas o por qué están haciendo las cosas, más que qué es lo que están haciendo. Así que eso para mí es algo que, fundamental, que hasta a ratos se me olvida porque uno se lo come la operación, pero tiene que buscar el tiempo, y ahí es donde, no sé, si tienen una oficina propia y trabajan en la casa, es como vayan, arrienden 2-3 horas en cowork, y esa sea como la reunión de decir, mira, en esta reunión vamos a ver estrategia, y tiene la ventaja que uno sale a conversar un poco en los pasillos y alguien va a poder dar una opinión, van a poder tirar un consejo, pero es sumamente importante dedicar tiempo a la reflexión en el mundo emprendedor, y no tan solo a la ejecución. Así que agradecido esta conversación igual de recordarme varias cosas y espero también encontrarme en eventos presenciales que hasta que se ha viajado un poco, era entretenido viajar a eventos y hacer redes.
Buenísimo, Jorge. Muchas gracias a ti, Marcelo, por su tiempo. Hemos finalizado este nuevo capítulo del podcast Innovadores al Fin del Mundo. Que estén muy bien. Chao, chao.
Chao, chao. Un abrazo a ambos. Chao, chao.